Vamos a predicar también, y pero una cosa de Israel, nosotros sí apoyamos a Israel, que a veces personas preguntan, ¿no? Aida, pero nosotros ahorita en el viaje sembramos también de la iglesia, que tenemos una ofrenda muy generosa de la iglesia nuestra, y tenemos otras iglesias también, pero la gran mayoría era de nosotros, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso, pero sembramos en tres ministerios. Uno es un ministerio de judíos, de fundación, administrando mayormente a judíos. Otro era un pastor palestino que tiene iglesias en el mundo palestino. Y otro era un cristiano y mesiánica que es discípulo de Kenneth Hagin, que tiene ministerio ya entonces en los cristianos. Entonces ministramos cristianos, judíos y palestinos. Ahí los tres, entonces para repartirlo entre todos, ahí fue la idea. Y fueron muy alegres con la ofrenda porque fue muy buena ahí para ayudarles y bendecirles. Y sembramos en buena tierra. Yo creo es bueno que Colombia y nosotros bendecimos a Israel porque Dios tiene planes con ellos, es la idea, y él no ha desechado su pueblo, él tiene planes todavía y les apoyamos. La Biblia lo dice así, así si no sabías, en Romanos 11, de respecto del Evangelio, ellos son enemigos de nosotros, pero respecto a la elección y los patriarcas son amados de nosotros. Entonces, en frente del Evangelio, es cierto que ellos han rechazado a Jesús mayormente, no han recibido a él, algunos sí, pero no muchos. Entonces, en parte del Evangelio de gracia que creemos, que la Biblia enseña que Jesús hizo, no creen, ¿no? Son cegados, son enemigos en esta parte. Pero en la elección, la nación, son amados por nosotros, porque son pueblo de Dios y Dios tiene planes con ellos más adelante. También somos agradecidos con ellos porque la iglesia del Señor no existe si no fuera por Israel. Jesús dijo a la mujer samaritana, salvación viene de los judíos. A través de la nación, el evangelio de Jesús era judío y los siete beneficios de Romanos 9, la palabra de Dios, los patriarcas y todo esto. Y Dios tiene planes más adelante de ellos para evangelizar el mundo. Entonces, esto es porque les apoyamos. Les apoyamos por fe, es la idea. No por vista, pero por fe. Ahí que Dios tiene planes y vamos a protegerles, vamos a bendecirles. Mientras tanto, ellos siguen existiendo y cuando salimos nosotros, ellos van a seguir con la carrera, los relevos, ahí ellos terminen la gran comisión. Ahí prediquen el evangelio en todo el mundo. Entonces, eso es la razón. Y ahora, hoy yo quiero hablar de muchas cosas, pero ocho factores al poder espiritual. Una, tenemos que cambiar el nombre a nueve, ¿verdad? Porque voy a predicar otro también, nueve factores. Dios quiere que tenemos poder. El reino de Dios es un reino de poder. Y Dios es el Dios todopoderoso. Y hay poder, pero necesitamos hacer algunas cosas para que este poder manifieste. Ahora, tenemos el poder de Dios en nosotros. Tenemos el que es mayor en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu poderoso de Dios. Él está dentro de nosotros, pero Él quiere manifestar. Y algunas cosas necesitamos colaborar con Dios para Él manifiesta. Y esa es la idea, ¿cómo trajimos este poder a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad? Y eso es que vamos a contestar. Y Jesús nos dio un muy buen ejemplo de cómo Él trae su poder a la ciudad, a nosotros. Y aquí en San Mateo 21, y voy a tomar principios, factores aquí de cómo tener el poder espiritual en la vida. Leemos aquí de Mateo 21, verso 5, decir a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Respuesta incorrecta. Y entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, y se enojaron y le dijeron: ¿Oyes lo que esos dicen? Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que aún maman, los chiquitos pueden adorar a Dios, ¿no? Fundaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad y a Betania y se quedó allí. Ahora, el poder de Dios manifestó ahí en Jerusalén, en el templo. Cojos fueron sanados, ciegos sanados. Y cuántos saben, toma poder que un cojo anda. Ahí el poder de Dios manifestó. Pero, ¿qué es el proceso antes que Jesús tomó? Porque este poder manifiesta. Es un ejemplo por nosotros. Hay factores aquí. Es que vamos a ver. Esto es la entrada triunfal de Jesús, ahí antes de la crucifixión y resurrección, el Domingo de Palmas lo llamamos. Él vino. Pero solo un punto del viaje que quiero añadir aquí a la historia, que esa es la puerta al oriente de la ciudad antigua de Israel. En realidad, esa no es la puerta original del tiempo de Jesús. Esa fue tumbado y reconstruido varias veces en los últimos 2,000 años. Pero esa es la última por los turcos que hicieron ahí en cual ellos tenían Jerusalén bajo su mando. Aquí esta puerta, hay 12 puertas en la ciudad antigua de Jerusalén. Aún hoy en día hay 12 puertas. Y exactamente como la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas también en Apocalipsis. Pero esta puerta se llamó la Puerta de la Oveja. Cuando hace 2,000 años, ese fue el nombre de esa puerta. Y Jesús entró sentado sobre el asno, el pollino, y entró por la puerta de la oveja, porque él es el Cordero de Dios en su primera venida, en el vino para ofrecer su vida por nosotros, para ser el último sacrificio, crucificado, resucitado una vez para siempre por nosotros, y entró. Ahora, en esos 2,000 años, hay una historia poco larga, pero el nombre cambió. Ahora, no se llama la Puerta de la Oveja, hoy en día se llama la Puerta del León. Y porque en la segunda venida, Jesús va a venir al Monte de los Olivos, a donde está la cámara, más o menos, aquí atrás. Ahí es la Valle de Kidrón. El río de Kidrón está allí. Él va a bajar al Monte de los Olivos y va a entrar, no sobre un asno, pero sobre un caballo blanco, la segunda vez, como vencedor. Ahí él va a entrar con nosotros por esta puerta, pero se llama la Puerta del León hoy en día. Porque en la segunda venida, él viene como el león de la tribu de Judá. Entonces, es interesante, ellos cambiaron el nombre. No, ni saben por qué, ¿no? Ellos no tienen idea que yo acabo de decir a los judíos, ¿no? Pero nosotros sí. Pero también, otra cosa interesante, esta puerta, el último sultán o emperador turco, ahí cerró esta puerta. Con 3 metros de roca y concreto. 3 metros. Ahí la, que nadie va a entrar ahí. Porque los musulmanes saben que Jesús va a volver. Ellos saben va a entrar por esta puerta. Entonces les asusta, ¿no? Ellos no quieren que viene. Entonces lo cerraron. Y no solo lo cerraron, pero ellos pusieron un cementerio enfrente. Si ves, un cementerio, y ellos saben que un rabino judío no puede pasar por un cementerio, los muertos, ahí será inmundo. Entonces, ellos piensan que eso va a detener a Jesús. Pero es interesante que los musulmanes tienen más fe, son más pendientes de la venida del Señor de muchos cristianos. Qué poco de vergüenza para nosotros, ¿no? Ellos creen que Jesús viene. Ahora, ellos no creen en Jesús como nosotros, pero ellos creen que Él viene. Cuanto más nosotros, ¿no? Pero ¿cuántos conocen esos 3 metros de roca no va a detener a Jesús? Él es la puerta, ¿no? Entonces, Él solo dice, abre, y pum, se abre. Él es la resurrección y la vida. Él pasa por el cementerio sin problema. Él va a entrar con nosotros. Ahí, tú vas a estar atrás. En tu propio caballito también. Esa es la segunda venida de Jesús. Pero bueno, eso es extra, pero es buen momento decirlo. Ahora, ¿cómo Él entra en nuestras vidas y manifiesta Jesús? Esa es la pregunta de hoy. Hay como 9 revelaciones aquí de cómo sucede. Hay la gloria manifiesta, ¿no? Que sale de nosotros, ¿no? El río de agua viva sale. Ahí el poder de Dios sale por otros. Varias cosas que voy. Comenzamos con el primer verso. Y decir a la hija de Sión, a la iglesia, decimos esto: tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y Jesús viene en mansedumbre a nosotros. Y la Biblia dice, necesitamos decirlo a la iglesia, que entienden cómo Él manifiesta y cómo Él nos guía, cómo Él nos habla, cómo Él quiere ser nuestro Señor. Él es el buen pastor. Él no es un dictador malo. Él no va a forzarte a hacer nada. Él no va a obligarte a hacer nada. Él no va a manipularte a hacer nada. No, no, no. Él viene en mansedumbre a nosotros. Él habla, Él muestra su voluntad, su palabra, la palabra escrita y predicada y hablada y revelada en nuestros corazones. Y Él quiere que seguimos y lo hacemos. Pero Él no viene con fuerza. Él viene como una paloma, ahí suavemente por medio del Espíritu Santo, y guiándonos, y cu, 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 diciendo que su voluntad, su palabra, que Él desea, que necesitamos hacer y no hacer en la vida. Pero necesitamos someter, ¿no? Necesitamos seguir. Y el enemigo, el diablo, siempre quiere presionarnos y forzarnos a hacer su voluntad, la voluntad malvada del diablo. Pero Jesús viene con gentileza, con mansedumbre. Él es un buen pastor. Y el buen pastor siempre va adelante de las ovejas y va caminando y espera que las ovejas le sigan, ¿no? Él va caminando, oveja, vea, y voy a seguir. Es con humildad, con mansedumbre. Y si queremos poder, necesitamos andar nosotros también en mansedumbre. Él da mayor gracia a los mansos. Es la doble forma de enseñar esto. Solo menciono esto en 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ponemos la vestidura de humildad para seguir a Jesús, para admitir que Él sabe que Él es el Señor, yo no. yo hago que él dice. Ahí él muestra, es el temor de Dios, ¿no? En la vida. Gracias a Dios por su amor, pero necesitamos temor de Dios también, reverencia, y temblamos delante de su palabra para hacerlo. Ahora, ¿cómo él lo hace? ¿Cómo él viene a nosotros con mansedumbre? Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él viene y habla y toca y abre la puerta y habla con nosotros. Y él no, él puede tumbar la puerta. Él es el Dios todopoderoso. Él puede decir, tumba la puerta, yo vengo, haga que yo quiero, punto. Ahí, no, no, él toca y él espera que nosotros abrimos la puerta. Nosotros le damos la entrada. Y que él tiene un ejército de voluntarios. Él no tiene un ejército de forzados, de obligados. No, es un ejército de voluntarios. Él siempre va a ofrecer y mostrar que necesitamos seguir nosotros. Es la parte, él viene con mansedumbre a nosotros. Y gracias a Dios, es así. Él dijo, sígueme y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, en un sentido, Él es un pescador de hombres también. Nos hace pescadores de hombres. Él nos pesca. Él no es un cazador de hombres que Él viene con su rifle y nos mata y tiene que hacer mi voluntad. Ahí la sigues. Ahí lo pongo la rifle en tu espalda y camina, marcha. Y no, Él es un pescador. Ponga el cebo, ponga su palabra, ponga su sabiduría delante de nosotros y tenemos que tomarlo, ¿no? Necesitamos abrir la puerta y cenar con Él y seguirle a Él. Y Jesús ofrece y persuade y ama y va a influenciarnos para hacer su voluntad, para hacer su palabra. Y Él es un pescador de hombres en ese sentido. Y debemos permitirle entrar, someternos a su voluntad. Y Dios quiere que le escogemos a servir. Pero amor verdadero siempre es una escogencia, ¿no? Ahí no es amor cuando es obligado y forzado. No, esto es un robot, esto es un esclavo. Ahí, no, él quiere hijos, él quiere su novia, la que escoge para amarle, escoge para servirle y seguirle. Él viene con la voz pequeña y apacible hablando con nosotros. Y en salvación, él quiere que eres salvo por el amor de Dios, ¿no? Que sometemos este amor. Ahora, Jesús lava los pies de los discípulos, o nuestros pies, para persuadirnos a hacer lo mismo. Eso es como Él funciona, con mansedumbre. Él lo hace, Él muestra el camino, ahí Él lava los pies, Él nos ha servido, Él se fue a la cruz, Él entregó su vida como a animal de carga. Ahí vino a Jerusalén, ahí dando su vida por nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer a nosotros es hacer lo mismo. Ahí para, no griten tanto. Ahí amén. Lo mínimo. Y en Juan 13:13, vosotros me llamáis, hablando de cuando lavó los pies, me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, Jesús se fue a otro nivel aquí de revelación, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y Dios no va a gobernar su vida si tú no lo dejas hacerlo. Recordamos, Jesús dice, yo no soy tanto maestro y señor. Muchos cristianos quieren maestro y señor. Ellos quieren que Él nos enseñe, nos dice, nos muestra, nos revela, y después decidimos hacerlo, si Él es el Señor o no, si vamos a someter a su señorío. No. Él dice, yo quiero ser su Señor y Maestro. Yo quiero ser, primeramente, sometemos a su voluntad. Y después Él nos revela el porqué. Él nos muestra los beneficios y vamos a dar cuenta que fue muy sabio. Fue la mejor cosa que hay, pero no necesitas entender todo para seguirle. Él es Señor y Maestro. Y ese es un problema con los cristianos, algunos, que necesitamos aprender que debemos reconocer y someter a su señorío primero. Ahí ante todo, bueno, Jesús dice ahí en su palabra, ahí si quieres hacer su voluntad, Él va a mostrarnos su voluntad. Primeramente es desear, querer hacerla y estar dispuesta a hacerla, y después Él muestra. Y es porque algunos cristianos no tienen mucha revelación en la voluntad de Dios porque no quieren hacerla. Ellos quieren tal vez conocerla, pero cuando Él revela y su palabra escrita, la prédica, la enseñanza, la escuela bíblica, la muestra cosas, etcétera, etcétera, dicen, sí, pero no, no voy a hacer esto. No, tengo otras cosas que hacer y soy ocupado y tengo mejores ideas soy perezoso, algo pasa, ¿no? Y no lo hacen. ¿Y qué dice Salmos 111, verso 10? Ese verso es muy bueno. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor de Jehová es hacer su palabra. Y buen entendimiento tienen todos los que practiquen sus mandamientos. Ahora, no dice que los que practiquen sus mandamientos tendrán entendimiento. Dice que los practiquen sus mandamientos, entendimiento viene. Y tú practicas la palabra, haces la palabra, lo hacemos nosotros, y después tú entiendes por qué. Amén. Eso es como al revés, como pensamos aquí en Occidente, ¿no? En Occidente se ve, yo quiero pensarlo, yo soy libre, yo soy inteligente y voy a decidir, déjame pensarlo, déjame ver y ver todas las ideas y las consecuencias y voy a pensarlo hablamos después. La voluntad de Dios no funciona así. Eso es la voluntad de hombres y eso es el mundo. No, nosotros, sí Señor, yo hago tu voluntad, ¿qué es? Listo, hágalo y después lo hago y yo, gloria a Dios. Buena idea, Señor. Porque dice la última parte del verso que no leí, su loor permanece para siempre. Tú terminas cuando haces la palabra adorando a Dios. Y dice, Señor, gracias, tú tienes toda la razón. Tan grande es tu sabiduría, mucho más que yo, Señor, gracias. Tú eres muy sabio, el todo sabio. Eres el todo poderoso, pero eres el todo sabio también. Y adoras a Dios. Y por sus tremendas sabiduría que Él tiene, porque Él es un genio. Él sabe lo mejor, Él conoce el futuro, Él sabe mejor para ti más que tú sabes, más que yo sé. ¿Me entiende? En la vida, entonces sometemos, Él viene con humildad, entonces seguimos a Él. Yo le animo, algunos cristianos, yo no sé qué les pasa, pero yo sé que ellos saben qué hacer, pero no lo hacen en muchas áreas. Ellos saben, Dios ha revelado ahí ellos han escuchado muchas prédicas, mucha palabra, ahí año tras año, ahí van, pero tienes que hacerla, amigo. Yo le animo con mi corazón en la mano que lo haces. Ahí es para su propio bien, ¿no? Pero no deja que los años pasen rápido, ¿no? Aquí en la tierra. Ahí no tenemos una oportunidad eterna aquí. Tenemos que aprovechar el día. Dice la Biblia, aprovechemos bien el tiempo. Ahí el tiempo pasa como un relámpago. Ahí tienes que decir, ya, Señor, ya, yo meto, yo hago, yo sirvo, yo participo, yo soy activo, ya, ahí voy dando fruto, Señor, ya. Yo le animo con mi corazón en la mano. Y es mi trabajo, ¿no? Entonces, la segunda cosa. Entonces, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. fueron obedientes y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Había dos animales, ¿no? Y hablamos de esto en 8 días, pero aquí él viene sobre nuestros mantos. Es otra cosa que quiero hablar un poquito. Ahí la sobre nuestra ropa. Ahí la él manifiesta sobre tu manto. Ahora, a través de sus discípulos. Y somos colaboradores con Cristo, con él, somos su cuerpo. Él viene a la ciudad, a tu familia, a tu vida, por medio de los discípulos, personas. Cuando Dios quería alcanzar a Samaria con el evangelio, el poderoso evangelio, manifestar su poder en este pueblo, él tomó un manto, se llama Felipe. Y él vino a Samaria sobre Felipe. Ahí y Felipe dio su vida. Fue obediente para ir a Samaria, Jesús vino sobre el manto. Ahí él no vendrá a personas sin nuestra ayuda. Nosotros debemos ofrecerles nuestros cuerpos, nuestras vidas. El manto es el cuerpo, básicamente. Voy a mostrar esto en un segundo por la Biblia, porque esas señales seguirán a los que creen. Esas señales no siguen a nada, o siguen a personas que han dado sus mantos, que han puesto sus mantos delante de Jesús y Él puede entrar. Pavimentamos el camino del Señor para su poder, para manifestar cuando damos el manto. Ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí él manifiesta. Jesús sentó sobre esos mantos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado y el Espíritu Santo se sentó sobre los discípulos. Ahí él quiere sentar sobre nuestros cuerpos para lo llevamos al mundo. La unción de Dios, el manto de Dios, la presencia de Dios, llevamos nosotros a personas. Y cuando quería llegar a Samaria, envió su manto a Felipe. Ahí él predicó y había avivamiento y personas sanas y salvos y liberados y todo lo que pasó. ¿Y qué dice? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y él viene sobre, pero necesitamos darle el manto. Y algunos quieren que Jesús manifiesta, pero no quieren echar su manto. Pero Jesús ya tiene su espíritu, él ya tiene tu corazón, él quiere tu cuerpo. Ahí tu tiempo, talentos, tesoros, tu vida, tu vida en este mundo, ¿no? Ahí ahora, con eso en mente, como Él viene a nosotros, en Hechos 4:29, fueron amenazados por los, para no hablar más en el nombre de Jesús, a los discípulos y por los fariseos. Y ellos vinieron a los suyos y oraron. Y no voy a leer toda la oración, solo una parte, verso 29. Ahora, Señor, mire sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Señor, extiende tu mano. Pero el Señor no puede extender su mano si Él no tiene mantos para entrar. Él necesita nosotros, nuestros cuerpos, a nuestras vidas. Él viene sobre nosotros. Porque la forma el Señor contesta esta oración es Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. Él vino sobre la mano de la manto, mano, cuerpo de los apóstoles a la gente. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hay muchos señales y prodigios en el pueblo. Esa fue la respuesta. Yo conozco un predicador, un evangelista, estaba ministrando a enfermos una vez y poniendo sus manos. Él tenía una mini visión. Yo creo que va de acuerdo con la Biblia, su visión, siempre juzgamos esas cosas. Puso la mano, sus manos, y él vio la mano de Jesús sobre su mano. Él vio el hueco allí en la muñeca de Jesús, y él puso su mano, y Jesús puso su mano. Ahí él viene sobre nuestros mantos. Ahí si nosotros no ponemos nuestras manos, Jesús no pone su mano, ¿me entiende? Él no puede manifestar. Pero él manifiesta a través de hombres aquí en la tierra hoy en día, en esta dispensación donde estamos. Pero tu cuerpo es tu manto. Para probar esto, leo algunos versos. 1 Corintios 15, 54. Tus manos son sus manos, tus pies son sus pies, su boca es su boca, su cuerpo es su cuerpo. Somos comprados por precio. Espíritu y cuerpo, entonces glorificamos a Dios. Fuimos comprados, pertenecemos a Él. 1 Corintios 15, 54. Cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción. Nota, cuerpo se refiere aquí como vestido, como manto. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Hablando de nuevos cuerpos en el rapto, pero esa no es la prédica de hoy, pero solo es el punto que el cuerpo es referido aquí como un vestido, es mi punto. Y ahora, y tenemos que despojar del viejo hombre para ser revestido con el manto, con el nuevo hombre. Y ofrecemos nuestro manto, y Jesús viene sobre el manto. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Vestir, el cuerpo es vestido, otra vez, es manto. Ahí, 2 Corintios 5, rápidamente, 1 a 3. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecho por manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos, un nuevo manto, de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El cuerpo es vestido, es el punto. Ahí y San Lucas 24, 49. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, arropados con poder desde lo alto. Ahí es clarísima. Y somos el manto que lleva el poder de Jesús al pueblo. Ahí, pero necesitamos ofrecerlo, ponerlo en su camino. Él viene sobre el manto. Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi cuerpo. En Él manifestará. Aleluya. Arropado con gloria. Y un punto más hoy. Y de cómo llevar el poder de Dios a nuestra generación, a Bogotá. Y cómo, otra cosa yo veo aquí en versos 8 y 9, la multitud que era numerosa tendía sus mantos en el camino, ya hablamos de esto un poco, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Otra cosa, él viene sobre las ramas, las ramas cortadas. Las ramas que ofrecemos a Él, que quitamos de nuestras vidas y ofrecemos a Él. Ahí somos árboles de justicia nosotros, ¿no? Tenemos las ramas y los dedos. Entonces, Él, pero necesitamos cortar ramas para darle partes de lugares de nuestras vidas, ¿no? Ahí hablamos de qué es una rama cortada. La primera referencia de una rama en la Biblia encontramos en Levítico 23:40. Es en el contexto de la festival de fiesta de la tabernáculos, que es el reino milenial. Verso 40. Tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y durante 7 días os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. Pavimentamos su camino a nosotros y al mundo por nuestras ramas frondosas. Y la primera vez ramas mencionado es rama con mucho fruto. Un rama de con mangos y con manzanas y con naranjas. Y lo ofrecemos. Y fruto es buenas obras. Es la presencia de Dios, es éxito en la vida, en todo sentido, todo área. Necesitamos darle las ramas frondosas que tenemos. Y esta hace posible la predicación a otras personas. Y con esto en mente, leemos San Juan 15. Aquí Jesús hablando con nosotros, con la iglesia, eso es profetizado por nosotros. Juan 14, 15 y 16 es profético del nuevo pacto. Entonces, aquí es específicamente por nosotros. Ahí él está hablando de nosotros, la edad de la iglesia. Eso no es Antiguo Testamento, aquí es Nuevo Testamento. Eso es Nuevo Testamentario, decirlo así. Verso 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una cosa de esos versos, generalmente hablando, Dios es muy interesado en fruto. Es como, le gusta fruto, quiere fruto, requiere fruto de nosotros. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque eso es que ofrecemos a él. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama, y se secará, y los recogen, los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Ahora, fruto son buenas obras que hacemos en la vida cristiana, para mostrar quién es Cristo, para ayudar con la predicación del Evangelio, las buenas noticias de Jesús en nuestras vidas. Y también fruto a la vez es respuestas, es una vida fructífera de oración. Porque ¿qué dice aquí? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es el fruto que está hablando aquí. Esto, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, fruto de respuestas, de manifestaciones, de la palabra de Dios, manifestando la buena comunión con el Señor, poder de Dios en manifestación, y seáis así mis discípulos, y así es. Entonces, llevamos mucho fruto, tú y yo, ofrecemos nuestras ramas a Él. Ahí de fruto para él. ¿Qué dice Mateo 5:15? Si ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Y somos luz del mundo. Sé la luz, ahí que alumbre nuestras buenas obras delante de los hombres. La luz que tenemos, las buenas obras que hacemos como cristianos. Jesús viene a la ciudad a través de nuestras buenas obras. Es la idea, las ramas frondosas que ofrecemos a Él. Pero la luz está sobre el candelero. Ahora, candelero es la iglesia local. Si tú lees en Apocalipsis 1, hay siete candeleros delante del trono, ahí ardiendo, ahí que son siete iglesias. La iglesia local, nosotros hacemos la mayoría de nuestras buenas obras para Cristo en la iglesia. Esa es la idea aquí. Ahí que trabajamos juntos como familia, como cuerpo local, es la idea. Entonces, con esa mente, leemos Hebreos 10, 23. Si no me crees, y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde? No dejando de congregarnos. ¿Dónde hacemos las buenas obras? En la congregación, obviamente. Ahí, en la candelero, la luz brilla. Ahí hacemos las buenas obras, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de estimularles a hacer buenas obras. Ese es mi trabajo, ahí y animarles, exhortarles, convencerles, persuadirles, como sea. Ahí os ruego que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahí hago todo lo que puedo, porque queremos ganar más gente para Cristo. Y queremos ser bendecidos para bendecir. Siempre la idea, haciendo buenas obras, entonces, sirviendo en la iglesia, no solo asistes a la iglesia, seas activa en la iglesia. Seas un miembro activo y compartiendo, ayudando, casas, fe y vida, otras áreas, sirviendo en diferentes áreas, 21 áreas aquí en la iglesia, haciendo buenas obras. Obviamente, ayudando que ganamos más personas para Cristo. Es la idea. Habla de todas las áreas de nuestras vidas. Ahí, pero da sus ramas frondosas al Señor. Y da fruto sirviéndole. Pero no solo esto, ramas ofrecido, Él viene sobre las ramas. Pero también hablamos de otro tipo de rama. Y termino con esto. Hechos 28, verso 3. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y ahora una rama seca sería una rama de un árbol frutal que no da fruto. Se secó por alguna razón y no está dando fruto. Imposible, un rama seca da fruto, ¿no? ¿Pero qué debemos hacer con las ramas secas? Lo ofrecemos al Señor. Lo dejamos delante de Él. Viene sobre las ramas secas también. Si queremos una fogata del Espíritu Santo en nosotros, necesitamos ofrecerle ramas secas. Y rama seca sería cualquier cosa que no da fruto. No necesariamente es algo horrible, es algo corrompido, algo maligno, algo diabólico, solo algo que no da fruto, ¿no? Tal vez personas gasten horas en redes, ¿no? Ahora en Facebook, en Twitter, o ex hoy en día, como cosa, ahí y Instagram y todo esto, cosas de gastando mucho tiempo allí, y corta esto, quita mucho tiempo allí y ofrece ese tiempo al Señor, su rama seca. Porque, como dije, no es malo, pero tampoco está dando fruto. No está acercándole al Señor, no está ayudándole a crecer en Cristo, no está llenándole con el Espíritu Santo y su palabra. Entonces es tiempo perdido, ¿me entiendes? Es una rama seca. Toma esa rama seca, córtala y ofrécelo dando al Señor y tú tendrás más fuego en tu corazón. El fuego va a crecer. En lugar de gastar mucho tiempo ahí, voy a meterme más en las cosas de Dios, casas de fe y vida, grupo de jóvenes, grupo de parejas, y sirviendo. Voy a venir los miércoles también a la iglesia y voy a dar más tiempo ahí y tendrás más fuego. Ahí, porque el fuego necesita combustible. Y el celo del Señor nos consume. Y Él es un fuego consumidor, pero Él necesita ramas para quemar. Y ofrecemos la rama de la pasatiempo, que está pasando tiempo, pero no dando fruto. Amén. Deportes. Y ahora, gracias a Dios, pueden ver un partido de vez en cuando y chévere, pero tampoco, no tanto, que va como consumir tu vida, ¿no? Ahí esta rama seca, pues no está dando fruto, ¿no? Para Cristo en su vida. Y pueden ver, como dije, poco está bien, pero no tanto. No es que yo leo acerca del partido antes y yo veo quién está jugando, quién es lesionado, quién está, dónde van a jugar, cuántas personas están, a qué horas veo el partido. Después que el partido, yo escucho todos los comentarios de todas las personas acerca de quién jugó y bien y mal. Y todos los detalles, las estadísticas y todo esto y estoy siguiendo la liga tal y tal de España, la liga de Italia, la liga de Argentina, de Brasil, de Colombia, de los míos, de Santa Fe, de Nacional y la Costa, de los juniors de, espera, eso es mucho. No, yo puedo seguir, ¿me entiende? No es malo, pero es seca y no va a crecerte en Cristo. No va a darle fruto, no va a hacerle fuerte, es una rama seca. Toma esto, córtalo, ahí es demasiado, vas cortando, podando, échalo en el fuego del Espíritu y vas a usar esto para el Señor y el fuego va a crecer. Y vas a estar una llama de fuego para el Señor, pero debes ofrecerle la rama seca. Él viene sobre las ramas. Debemos cortarlos y ofrecerle. Y telenovelas, hablé con los hombres, con deportes más que todo. Hablamos de telenovelas para molestar a las mujeres también. Y ahora telenovela, y va la vaina, la cosa, la escamoso, o cómo se llama, y todo esto. Pero puedes ver un poquito, nunca he visto esas cosas, y puedes ver un poquito, pero no todos los días. Y mirando, hablando con las amigas, oh, es difícil, ¿qué pasó hoy? Con el escamoso y todo, terrible, no es malo, pero está un pasatiempo que está secando tu vida espiritual. ¿Me entiendes? No está dando fruto. No está haciéndole más fuerte, creciéndole, llenándote con el Espíritu Santo. Es solo es perder tiempo. Y la Biblia dice, aprovecha bien el tiempo, usa bien el tiempo, redimimos el tiempo, es la idea. Y somos muy cautelosos de cómo usamos nuestro tiempo. Porque el tiempo es un recurso que no puedes reponer en la vida. Una vez que pasa, es perdido para siempre. Y no podemos recuperarlo. Tenemos que usar el tiempo bien para el Señor. Los días son cortos, Jesús viene pronto, damos cada rama seca a Él y tenemos un fuego, un avivamiento tremendo. Aleluya. En tu vida, en la iglesia, dos partes. Y una que viene la semana de oración, corta algunos quehaceres y venga la oración. Y algunos, yo sé, tal vez es algo que tienes que hacer jueves y viernes y miércoles y sábado, pero corta esa cosa y ofrécelo al Señor, venga ahora y tú vas a tener fuego, amigo, fuego para Cristo, pasión para Cristo, y vas a amarle y vas a volver a su primer amor y gloria, y vas a estar contento, vas a estar brillando para Cristo. Ahí el ferviente en el espíritu. Y en otras ramas secas hay una lista larga que tenemos, pero ofrecemos esas cosas al Señor. Y tenemos ramas frondosas, no secas. Ahí entonces hablamos más factores a poder espiritual en 8 días. Y pueden ponerse de pie. Por favor, les suplico. Y oramos, Padre, gracias por que hemos fuego en nuestras vidas. Que hemos el poder de Dios manifestando en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, Padre. El poder sanadora, el poder que Cristo vive manifestando. Pero vamos a hacerlo en tu manera, Señor. Vamos a seguir esos factores, esos principios, y tendremos poder. Aleluya. Tu reino consiste en poder. Aleluya. No en palabras persuasivas de humana sabiduría, pero en poder y demostración de tu espíritu. Por nuestra fe descansa, reposa en ti, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por el poder de Dios manifestando aquí. En el nombre de Jesús. Amén.